con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy, un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy en otro programa de Educación y Comunidad. Esta tarde traemos a un panel de especialistas escolares con quienes queremos hablar sobre una serie de temas que están ocupando la atención primordial, sobre todo en estos últimos días. Raro es el día en que no se habla de una nueva investigación, de nuevos resultados, de nuevos temas, cifras, estadísticas. Incluso en las últimas horas pues hemos visto hasta cómo el Congreso de los Estados Unidos pues ha aprobado una serie de modificaciones en cuanto a las leyes que rigen los programas de alimentos, programas que son regulados por el Departamento de Agricultura y que incluso han sido muy actualizados en estos últimos días con una campaña para elevar la calidad de esa alimentación, una serie de restricciones sobre los artículos que deben estar al alcance de nuestros escolares a través de las máquinas y de las cafeterías y de los distintos establecimientos a los que tienen acceso en la alimentación. Una propuesta de la primera dama que este año y en fecha reciente visitó una escuela aquí en la ciudad de Miami y que a través de la nación pues están tratando de combatir la obesidad entre nuestros educandos. Por eso se han tomado diferentes acuerdos y ahora hay una propuesta que se va a convertir en una ampliación de la ley nacional en ese sentido. Muchos son los temas que afectan a la educación y ahora que nos estamos acercando precisamente a un periodo ya en que hay una interrupción en el curso escolar, pues queremos hablar con este grupo de especialistas y ofrecerle información a las familias sobre temas que están afectando y también los traslados escolares en estos días, la posibilidad de llevar sus hijos a otras escuelas y nuevos horizontes en lo que es el ambiente escolar, sobre todo acercándonos ya también a un nuevo año. Con nosotros están esta tarde aquí la señora Danice Reategui, la señora Miriam Vega, la señora Lilia Solórzano. Ellas pues con basta experiencia en los temas educacionales y específicamente en la educación de niños excepcionales, pues han accedido a participar en este programa en el cual también estaremos dando respuesta a muchas preguntas que nos han llegado durante los últimos días. Vamos a comenzar el panel pues dando la bienvenida a todos y el tema, las necesidades especiales. Y vamos a empezar con la señora Miriam Vega. Señora Vega, nos gustaría pues que nos hablaran en sí qué es lo que se entiende por necesidades educativas especiales.
Como su nombre lo indica, necesidades. Son niños que no van de acuerdo al aprendizaje de su edad y de su grado. Son niños que necesitan un tipo de ayuda para nivelar su capacidad de integración y asimilación de conceptos que le da el sistema escolar. Estos niños, por diferentes razones, tienen problemas en el aprendizaje. Pueden ser físicos, pueden ser sociales, como pueden ser emocionales. Cosa que nosotros más adelante vamos a desarrollar.
Pero cuando usted dice necesidades especiales, ¿pueden ser por encima o por abajo?
Los dos.
O sea, porque también hay otros niños que por su condición más de lo que se le llama más superdotado, ¿no?
Sí, sí. Y dentro de los superdotados también, que son los niños que tienen una mayor capacidad, que por la mayor capacidad el aprendizaje se le hace aburrido y no va de acuerdo a los niños que van dentro de su edad. Entonces generan el aburrimiento y a veces hasta un poco la rebeldía y no dejan desarrollar bien las clases. Pero en este tema a mí mucho me interesa también ver los niños que están bajo el nivel del aprendizaje de esos niños.
Claro, yo creo que sí que son a los que más atención hay que prestar en este caso, porque muchas veces también las familias de esos otros, de que están más aventajados, pues conocen mejor los sistemas y saben cómo orientarlos mejor. Pero esos niños también que se aburren es por la falta de tener el maestro apropiado, porque si existe la dirección en el aula apropiada, no tienen por qué aburrirse. Al contrario, lo que son insaciables en el deseo de conocimiento, en la búsqueda de la investigación. O sea, que ahí está la necesidad también del maestro apropiado.
Sí, por eso es obligación de todos nosotros que trabajamos en educación estar siempre con la alerta puesta para detectar y cuál es la ayuda que requieren nuestros alumnos.
Danis Reátegui, ¿cómo usted ve el contraste entre los países de América? Bueno, América es toda, pero en este caso, pues, América Latina, vamos a decir, usted que, por ejemplo, procede de Perú, donde ha recorrido los caminos de la enseñanza especial, y el contraste con el sistema aquí en los Estados Unidos. O sea, más que es cuestión de proyección, además los tiempos son distintos, no se puede comparar 20 años de allá con lo actual, ni aquí mismo se pueden comparar tampoco, ¿no? Pero la necesidad de ese enfoque, y sobre todo hay algo muy normal que salta, por ejemplo, las evaluaciones. Una evaluación de uno de los países de América Latina, vamos a decir, sobre todo antes, era muy amplia, muy espléndida, porque no habían ciertas limitaciones o temores legales a escribir cuestiones que mañana pudieran considerarse un compromiso, mientras que aquí, pues eso es bastante riguroso.
Por supuesto, bueno, en definitiva la experiencia que yo he tenido tanto en Perú y en comparación, digamos, con el desarrollo o el proceso de educación para niños con necesidades especiales aquí en los Estados Unidos, pues como bien dice usted, ¿no? Las evaluaciones en el pasado han sido muy amplias y quizás un tanto rápidas, ¿no? Para detectar o para determinar si un niño tiene necesidades especiales, pero realmente vemos que ahora eso ha ido cambiando en el sentido de que hay más etapas, más son ciertos procedimientos específicos para, digamos, determinar y decir, llegar a una conclusión final de que el niño sí es un niño de educación especial o aplica para un programa de educación especial. En definitiva, los tiempos han ido cambiando y, por supuesto, las políticas también de evaluación han ido teniendo más, haciéndose más estrictas en ese sentido. No se puede determinar de la noche a la mañana con un proceso amplio que se usaba en los países latinoamericanos. Quizás ya este niño tiene retardo o es autista, etcétera, ¿no? No, ahora se ha ido perfilando un poco más en el sentido más específico y más detallista y llegando para llegar a una conclusión más técnica también, porque esto es un trabajo de un equipo multidisciplinario, ¿no? Donde tiene que pasar una serie de evaluaciones, incluyéndole, por supuesto, la participación del padre, que en definitiva es fundamental para este proceso.
Y siempre que hablamos de esto, pues hay que también buscar el origen. Por ejemplo, aquí teníamos cuando los niños cubanos llegaban en los años 60 aquí, y muchos niños de otros países también que han ido llegando después, pues eran colocados en aulas especiales por desconocer el idioma. Y entonces, sin embargo, hoy a través de los programas de enseñanza especial y los programas de ISOL dedicados a los niños de otros idiomas, pues se ha facilitado ese camino. Y por eso nos gustaría que la señora Lilia Solórzano pues nos hablara un poco más sobre ese concepto.
Buenas tardes, nosotros somos consejeras de la Escuela Lincoln Martí. Estas valiosísimas escuelas se han esmerado muchísimo en la detección de los problemas de los niños con problemas de aprendizaje y problemas emocionales. Estos niños que tienen necesidades educativas especiales, nosotros enfocamos y detectamos el problema. Posteriormente hacemos reuniones en equipo, porque nosotros acostumbramos a trabajar en equipo. Todo y cada elemento humano que trabaja en la escuela profesionalmente, tratamos en todo momento de identificar y proyectar el problema de forma que todos en conjunto trabajemos para ayudar al progreso emocional y educativo del niño. Después de que interactuamos y encontramos el problema, las especialidades donde el niño tiene dificultades, nosotros tratamos de reforzarlo académicamente. También las destrezas y habilidades que él tiene, como todo ser humano, potencialmente hay niños que traen. No hay niño que no sea maravillosamente dotado de potencial. Estos niños nosotros desarrollamos eso para ayudarle en la autoestima, le damos seguridad, y después que le damos autoestima y seguridad, también hablamos con sus padres. Y todo un equipo de apoyo sacamos adelante, haciendo elementos valiosísimos, gracias a los esfuerzos de ustedes los padres y de nosotros los profesores, y con el niño que conjuntamente nos hemos ganado con un gran rapport que hemos establecido y hemos salido adelante exitosamente.
Señora Vega, ¿cómo usted, por ejemplo, identifica a un niño en su experiencia escolar, usted como consejera, como profesora, cómo usted puede decir que le llama la atención las características de un niño para tratar de que se le haga una evaluación, para tratar de no diagnosticarlo, pero llevarlo al camino de la investigación?
Eso lo hacemos mediante la observación, porque si bien en los niños es muy difícil a veces ellos manifestar lo que sienten, lo que piensan. Lo manifiestan generalmente con un llanto y con cambio de conducta. Mientras que el adulto dice, tengo hambre, me duele acá o allá, el niño lo manifiesta mediante el cambio de conducta. Cuando el niño tiene una conducta estable, que ya vino de otra escuela, que ya vino, que los padres lo trajeron, que supongamos que ya tiene un diagnóstico y ya tiene una conducta que entró, pero esa conducta varía, inmediatamente nosotros vamos al kit del asunto, a ver por qué el niño ha tenido un cambio de conducta. En cuanto a nivel de conducta, en cuanto a aprendizaje, si el niño tiene un estándar de niveles de aprendizaje, en el nivel que se encuentre, sea un niño con características especiales y su nivel de aprendizaje baja, también para nosotros es una luz roja, donde nosotros nos centramos más en ese niño y justamente como dijo mi colega, actuamos como un equipo multidisciplinario, una completa coordinación con las profesoras, la patóloga de lenguaje, la consejera y a veces hasta la principal. Depende la casuística o la problemática que tenga el niño. Entonces inmediatamente hacemos una proyección y nos dedicamos a trabajar con el niño para tratar de sacar todo su potencial a nivel de aprendizaje o la modificación de conducta, ayudarlo a que progrese, porque nuestra meta es el niño, es la educación.
En este caso, ¿cuáles son los casos que más resaltan en su experiencia personal, diríamos, en los últimos 5 años?
Wow, es una pregunta bastante amplia, es compleja y diría hasta un poco delicada, pero en mi humilde experiencia, para mí los problemas de conducta, en primer lugar. Lo que he podido observar es la dinámica familiar mal estructurada, hogares rotos o también el problema del trabajo. Que padres por la situación económica, los dos trabajan y no tienen tiempo de dar a los niños sin saber que los hijos pueden tener una calidad de tiempo, ¿no? Porque de repente una madre no trabaja y no le da calidad de tiempo al niño, más bien el hijo le aburre. Media hora puede ser en tu hogar, te dedicas al niño esa media hora, pero que el niño sepa que es su media hora, que tú te interesa, que él es importante para ti. El abandono de los niños y lo que hace que los niños estén en la calle y las malas juntas.
Pero bueno, en este caso diríamos más de la estructura familiar, sí, porque trabajar, que trabajen los dos no es ningún delito, no, al contrario, eso es saludable, sí. Y muchas veces lo tienen que hacer. Lo que pasa es que se está refiriendo más bien al caso en que hay un abandono, porque se puede trabajar dos turnos, tener toda esa disciplina que aquí puesto es muy normal, y sin embargo prestarle atención, tener una oportunidad para la cena, de la mesa, la comunicación, hasta en el recorrido a la escuela, cuando lo llevan por la mañana, ir conversando, o sea, que hay muchas formas. Pero, ¿cómo usted cree que se debe estructurar lo que es el orden de una familia, que una familia que trabaja intensamente, pero cómo también le debe prestar atención a los hijos?
Yo pienso, en primer lugar, como usted dice, prestarle atención y demostrarle lo mucho que los amas. En primer lugar, que es un ente valioso en tu vida y en la sociedad. Porque eso va a repercutir a que el niño también se ame a sí mismo. Demostrando la valía que tiene él en todo sentido. Levantándole en primer lugar la self-estima. Cuando el niño tiene una buena self-estima, va a desarrollar más sus capacidades emocionales y por lo tanto va a poner más empeño en el aprendizaje. Nosotros siempre estamos tratando también de trabajar con los padres de familia, que muchos de ellos responden, y hay de pena cuando no responden porque el niño está un poco a la deriva.
Claro, esto es como esas reuniones de padres, que muchas veces, o en la gran cantidad de los casos, los que más vienen son los que menos los hijos necesitan, esa atención. Sí, o sea, que es como casi le dice, bueno, ¿y tú para qué vienes, no? Que al contrario, y que es muy gratificante que vengan, porque es un estímulo, ¿no? Pero que los que más tienen que venir son los más ausentes siempre.
Y la coordinación con los padres y la familia es esencial, porque la meta, como yo le digo a los padres de familia, su meta de ustedes es sus hijos, y de nuestra escuela son sus hijos, que también que vendrían a ser nuestros hijos porque están con nosotros 8 horas. Entonces lo lindo es esa simbiosis, que tenemos que trabajar coordinadamente maestros con los padres de familia.
En este caso, ¿cómo separa usted en su experiencia profesional, que diríamos, la pedagogía del aspecto clínico?
Sí, que la pedagogía esencialmente es la enseñanza y la educación del niño, hacer que el niño desarrolle todos los potenciales que tiene en el aprendizaje. La parte clínica solamente vemos los problemas emocionales, los problemas psiquiátricos que tiene el niño, es muy diferente, mientras que en la otra es la parte de educación, es tratar de desarrollar las capacidades para el aprendizaje del niño, las capacidades positivas que tiene para el aprendizaje.
Danis Reategui, usted me ha hablado, o sea, a través de todo este desenvolvimiento de estos años, muchas veces me ha contado cómo en su propia experiencia, en este caso en Perú, cómo lograban la participación de la comunidad en los distintos programas, cómo hacían que los comerciantes, que las clases vivas se interesaran para apoyar a esos niños excepcionales.
Correcto. Bueno, nosotros teníamos una agencia con empleo para los niños con jóvenes con necesidades especiales. Nosotros, por ejemplo, agrupábamos a estos jóvenes de acuerdo a su nivel de funcionamiento, y entonces coordinábamos mucho con las autoridades de la localidad, ya sean el alcalde, etcétera, ¿no? De la localidad en que nosotros nos desenvolvíamos. Y, por supuesto, coordinaba mucho con las entidades comerciales. Estos estudiantes se ubicaban en los diferentes negocios, y nosotros teníamos un pool de supervisores que iban, por ejemplo, a los lugares para ver cómo estaba yendo el trabajo, monitoreaban, mejor dicho, el desarrollo, ¿no?, del trabajo productivo de estos jóvenes, ¿no? Y los cuales, lógicamente, al final recibían un pago que era de beneficio para su mismo desenvolvimiento personal, porque ya no eran una carga más para los padres, sino ellos producían para ellos mismos. Entonces, de esa manera nosotros nos movíamos con las autoridades locales, coordinábamos mucho con las entidades comerciales. Por ejemplo, teníamos estudiantes que hasta estos momentos sigue el programa trabajando de esa manera. Teníamos estudiantes, por ejemplo, o tenemos estudiantes ubicados en universidades que hacían, por ejemplo, jardinería, ¿no? Eran los jardineros. Después también teníamos ubicados en supermercados, ¿no?, para embolsar los productos, o otros estaban ubicados, por ejemplo, en restaurantes, ¿no?, para atender al público. Como le digo, esto se hacía una evaluación previa del nivel de funcionamiento de los jóvenes. ¿no? Para más o menos direccionarlos de acuerdo a las habilidades y capacidades que ellos podían demostrar en el ambiente laboral.
Lilia Solórzano, usted que ha tenido una experiencia grande en el contacto con la familia, pero no solo en la escuela, en el aula, sino también en el barrio, en la comunidad, en el vecindario. Usted pues la ha visto que en algunas oportunidades ha llegado hasta a tocar puertas para llevar los servicios que la institución ofrece o para interesarse en otros casos por qué los niños están ausentes, por qué están faltando por tantos días a clase, en qué se le puede mantener un contacto más directo con la familia. En esa labor, usted encuentra, por ejemplo, alguna diferencia por los niveles culturales, socioeconómicos. ¿Cuál es la recepción que usted recibe cuando usted llega a una casa?
Bueno, he recibido siempre afecto y como mucho agradecimiento de parte de nuestras escuelas valiosísimas, Lincoln Martí. Sinceramente, hemos recibido mucho apoyo de los padres y mucho agradecimiento. Sobre todo, hemos, en este sentido, me gustaría decirle a los padres que tienen algún problema para visitar la escuela porque tienen mucho trabajo. En base a mi experiencia y a todas las consejeras que trabajamos, nos hemos dado cuenta que nosotros hemos tenido que trabajar con lo que tenemos. Si los padres no pueden ir, entonces creamos estrategias. Queremos que los padres sepan que nuestras estrategias son ayudar a sus niños de manera individual en los casos académicos. Y en los casos emocionales estamos las consejeras para apoyarlos. En todo sentido, papás. Solo queremos una notita que nos manden y nosotros somos felices sabiendo que tenemos comunicación. Porque tenemos que trabajar con lo que podemos y con lo que tenemos. Y benditos sean todos los padres que nos apoyan y nosotros con el mayor gusto siempre vamos a estar dispuestos a dar lo mejor de nosotros.
Señora Miriam Vega, la educación especial pues no se limita, es un mundo que no tiene límites. Aquí pudiéramos hacer 100 programas y todavía se quedarían muchas cosas por tratar. Pero entre las muchas cosas así que contribuyen, detalles que enriquecen las vocaciones, Danis hablaba precisamente de cómo lo llevaban a trabajar al supermercado, en la jardinería, en la universidad. Aquí lo hacen muchos programas sociales que lo tienen precisamente llevándolo por el camino del empleo. ¿Qué importancia tiene el llegar a emplearse, desarrollo de un trabajo vocacional? ¿Qué importancia tiene la música, esos ingredientes en la educación especial?
Por supuesto, es muy importante. Son el desarrollo de las escuelas vocacionales para los niños, que dentro de psicología también es la terapia ocupacional. Esto es muy importante porque él más adelante va a poder valerse por sí mismo en general, según el nivel donde se encuentre el niño. Va a poder trabajar en un supermercado, una carpintería, en una computadora, según el nivel como se encuentre, vuelvo a decir, y el apoyo que nosotros le demos. Ahora, en cuanto a la música, se está dando mucho en los niños, sobre todo autistas, en los con retardo mental, en los del síndrome de Harper, se está usando mucho la música como fondo, tanto para los trabajos como para la relajación de los niños.
Pero lo más importante de todo esto es la participación de la familia, el apoyo que reciben esos niños de la familia. Por ejemplo, yo siempre recuerdo, y no es la primera vez que lo menciono aquí, allá en el lugar nuestro de Cuba, un joven que hoy tiene 70 y pico de años, sordo y mudo. Sin embargo, la familia, con una dedicación tremenda, se preocupó desde edad muy temprana de agotar todos los caminos. Y entonces, por ejemplo, en La Habana había un lugar que se llamaba el Instituto Crespo, habían instituciones dedicadas en esa época, y estamos hablando más de 50 años atrás, y ese señor posteriormente se desenvolvió admirablemente aquí, a pesar de la otra cultura, a pesar del cambio, a pesar de que ya los padres no vivían, a pesar de todas las dificultades del idioma, e incluso se transportaba a través de los distintos estados y sus últimos años estuvo trabajando precisamente en un programa gubernamental en el área de las computadoras, y siendo sordo y mudo. O sea que la participación de la familia es clave en todo
esto. Es muy importante, afirmo y reafirmo lo que usted ha dicho. Nosotros tenemos que tener en cuenta que no todos los seres humanos somos iguales. Y es un ejemplo que yo siempre pongo. Los niños nacen con ciertas capacidades y limitaciones. Por ejemplo, tenemos a tres niños en una sala grande. A los tres niños que van a gatear y ponemos obstáculos en el medio y los juguetes que les gustan. Por ejemplo, el primer niño de repente va a gatear, va a mirar, no va a poder pasar el obstáculo, va a mirar los juguetes y va a regresar. Es un tipo de personalidad, una característica. El segundo niño va a venir, va a tratar de pasar el obstáculo como sea y va a agarrar el juguete. Y el tercer niño va a llegar al obstáculo y va a poner a llorar para que la mamá lo pase. Entonces nosotros, este ejemplo es vital porque nosotros...
Y también hay otro que va a ver qué le pasa al que salta primero y para él después ver si lo hace o no lo hace, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros midiéramos el mundo por las capacidades, quisiéramos que todo el mundo fuera igual, no seríamos mundo, porque no todo el mundo puede ser músico, ni todo el mundo puede ser astronauta, ni todo el mundo puede ser deportista ni futbolista. Tenemos nosotros que ver qué capacidad tiene nuestro hijo para, según eso, como dije anteriormente, incentivar, motivar y reforzar ese potencial, esa capacidad de nuestros hijos. Por ejemplo, Beethoven, cuando hizo la Quinta Sinfonía, era sordo. Tenemos al presidente Kennedy, tuvo problemas de aprendizaje. Entonces no significa que nosotros, por tener un niño con cierta limitación, es un bruto, que no va a llegar a nada. No, lo que tenemos que hacer es apoyarlo en las capacidades que tiene el niño para que sea algo mañana. Y no quedarse ahí tranquilo, que sea simplemente un cajero, de repente tiene una habilidad en el deporte y desarrolla en eso. Y en eso nosotros estamos, por eso les vuelvo y les repito, que la simbiosis de padres con las escuelas es muy importante, que los padres coordinen con nosotros, y estamos abiertos a recibirlos en la Lincoln.
Este es el mensaje que queremos dejar en la parte final de esta primera parte de Educación y Comunidad en el día de hoy. Esa simbiosis, trabajar en conjunto, la familia y la escuela. Mucho se puede lograr. En unos instantes, queridos oyentes, continuamos aquí en Educación y Comunidad, teniendo como invitadas hoy a las especialistas educacionales Miriam Vega, Lilia Solórzano y Danis Reate.